A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Conversatorio. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los oyentes.
¿Qué tal, Roberto Azareto? Bueno, hoy Roberto, te propongo... Ya saben ustedes que Roberto es escritor, político, historiador. Y hemos venido charlando con algunos invitados y la semana pasada con la socióloga...
Liliana de Riz.
Liliana de Riz, que me pareció valiosísima esa conversación. Y yo lo que te propongo hoy es seguir un poco avanzando en esa conversación y rescatar algunos libros argentinos, a veces del olvido. Y la propuesta hoy sería conversar sobre el libro Sobre el hombre mediocre, de José Ingeniero, si te parece.
Bueno, es un libro. Yo creo que el primer libro fundacional, como estuvimos con una socióloga, tenemos que pensar en el Facundo.
Bueno, podemos...
El Facundo me parece que es el libro fundacional que describe una realidad del país o en la visión de Sarmiento. Me parece que ese es un libro fundacional. Vos sabés que Jorge Luis Borges
sostenía
que ese debería ser nuestro libro emblemático, el libro así como el Quijote para el castellano de España, la Divina Comedia para Italia, ¿sí? Porque... Él sostenía que era un error haber tomado, a pesar, al Martín Fierro. El Martín Fierro fue una idea de que le impuso Lugones como nuestro libro emblemático. Bueno, Borges era admirador de Lugones, yo no tanto. Pero sí, en eso difería. Él creía que el Facundo, dentro de la visión de Borges, por el lado en esta dicotomía de civilización y barbarie, lo cual no quiere decir que Sarmiento no reconociera en sus últimos años de vida de que tenía muchas cosas en común con su primo segundo Facundo. Nuestras sangres eran iguales, dijo.
¿Por qué no desgranamos un poco y después
y vamos llegamos, mediocre, a, muy
después llegamos a José Ingenieros? Porque a mí me encantó el Facundo, es un libro extraordinario, ¿no? Pero... y ese, empecemos por civilización o barbarie, ¿no?
No es y barbarie, es o barbarie.
O barbarie, perdón, civilización o barbarie.
Siempre dicen no es civilización y barbarie, es una gran diferencia.
No, por supuesto, una letra, absolutamente de acuerdo, pero aclarémoslo. Claro, porque es la gran pelea entre lo que él llamaba el desierto.
El desierto, efectivamente.
Y la civilización. ¿Cómo lo interpretás vos a eso de civilización o barbarie de
bueno,
de
por lo pronto creo que él admite que todos tenemos algo de civilizados y de bárbaros.
Interesante que, eso.
Todos. Y a Sarmiento en algún momento lo asume que también lo tiene, por supuesto. Porque cuando él dice, nuestras sangres eran iguales. Pero es interesante, porque él además... A mí es muy interesante esto. Él hace una descripción de una región que yo conozco mucho, que son los llanos de La Rioja, donde fue Sarmiento, que de forma Quiroga, que en realidad era una familia de origen sanjuanino. El padre se había instalado en los llanos. Una zona donde hay la vida depende de tener un poco de agua, una aguada. Una zona que de repente tenía 100, 500, 3.000 habitantes, pero crece y no puede sostener esa población. No hay elementos de civilización, hay un cura para cubrir 40.000 kilómetros, no hay escuelas, no hay nada. Y Sarmiento describe eso, él explica por qué se produce este asunto de las correrías, esas montoneras que se forman. En definitiva hay un problema de gente que va a buscar recursos.
Ahora, vos crees, yo interpreté siempre que cuando Sarmiento le pone ese título... Piensa en todo lo que es el desierto argentino, no solamente el desierto...
No, él describe todo, describe al personaje, describe esa zona y también describe de oída, porque él nunca había vivido... Él conoce Buenos Aires después de Caseros y atraviesa nuestro territorio, digamos, de oeste al Río de la Plata, de la cordillera de los Andes, recién un año. Después de Caseros, él se lleva mal con Urquiza, vuelve a Chile por vía marítima. Y después, cuando regresa y se incorpora a la política del Estado de Buenos Aires, en 1854, ahí sí, él cruza la cordillera y de San Juan por vía terrestre, en diligencia, se viene a Buenos Aires y ahí conoce entonces...
Y ahí conoce Pampa, todo el desierto, ¿verdad?, argentino.
Desierto, además, no tiene idea. Cuando hablamos de desierto, no es que está describiendo el desierto del Sahara, uh-huh, está describiendo un país poco poblado, donde había menos de un habitante por kilómetro cuadrado. En realidad, si computamos lo que era realmente de efectiva jurisdicción argentina, había un poquito más. Porque acá hay, los argentinos, creo que nos hemos olvidado que la Argentina era muy distinta hace 130 años.
Sí, territorialmente era muy distinta.
La provincia de Buenos Aires,
la frontera,
tenía el 20, claro,
la frontera famosa frontera estaba en Chascomús, pasando Chascomús.
Reinaldo Tuerto era tierra de indios.
Claro, y ni hablar la Patagonia.
Nosotros, claro, toda la totalidad de la Pampa, el sur de Córdoba, todo el sur de la Ruta 9 era tierra de indios. Uh-huh. Y los pueblos que hay en la Ruta 9, como Belville y demás, eran asaltados por los indios. Recién cuando vino el tren, dejaron los indios de... De atacar. Parece que le tenían miedo al tren los indios nuestros, porque por lo menos, parece que los indios americanos, por lo menos por lo que he visto en algún western, atacaban.
Pero ahí es interesante porque ahora hay como toda una reivindicación. Algunos que estén escuchando se van a sentir ofendidos porque digan, ¿por qué hablan de los indios? La tierra también era de los indios.
No era de los indios.
A ver, ¿cuál es tu visión? Vamos a hacer un poco de...
No, no eran porque no eran sedentarios, hacían campaña, en general giraban según los recursos y se agotaba el agua, ¿no? Se acercaron. Se hicieron un poco sedentarios en los últimos años porque querían estar cerca de sus bases para hacer los malones. En definitiva, uh-huh, ¿qué fueron los indios los últimos 40 años antes de la llamada conquista del desierto? Negociantes en ganado. En vez de comprarlo, lo saqueaban. Uh-huh. Después lo trasladaban, lo arreaban a Chile, donde jerarcas chilenos, de la élite chilena, se compraban eso. También a veces se encargaban de llevar mujeres cautivas para el servicio doméstico o la prostitución. Tan no era así de que se asentaban. Hay algo interesante.
Porque también había una guerra entre las tribus indígenas.
También,
¿no es cierto? Los araucanos.
Matanzas tremendas.
Los araucanos venían del otro lado de la cordillera, ¿no es cierto? Y avanzaron sobre los pampas.
Los araucanos cruzan, los de Calfucurá, porque ellos han colaborado con el ejército español. Y entonces el Estado independiente de Chile los perseguía por haber colaborado con el ejército español. Entonces muchos se vinieron para acá. Después empezaron a hacer negocios a su vez con los que los perseguían. Uh-huh. Pero, y además hubo muchas tribus que fueron aliadas del gobierno nacional. Los Catriel, los Pincén, a veces estaban aliados, a veces se daban vuelta. Pero hay un episodio que el otro día lo estaba recordando, que lo cuenta en su excursión a los indios Ranqueles, otro libro.
Mancilla,
uh-huh, otro libro.
Lucio B. Mancilla.
Muy interesante ese libro, muy interesante, donde además él es el primero que asume que él tiene también sangre indígena. Dice, en definitiva, acá los conquistadores eran poquitos, así que todos tenemos algo de indio.
Claro, claro, que, el cruce fue...
Que los argentinos los negábamos, uh-huh, ahora lo estamos asumiendo. Ya se sabe que casi el 60% de los argentinos tenemos, porque yo sé que lo tengo, algunas gotas de sangre indígena.
Sí, yo la tengo seguro también.
Todos los que tenemos más de 5, 16, digamos, de que estamos aquí antes de 1810, tenemos algún antepasado, antes de 1810, algunos los antepasados, no todos, antes de 1810, seguro que tenemos una gota de sangre indígena. Y no, ya se te han hecho los estudios, eso ya no se discute más, y ya se asume. Porque uh-huh, hay familias que antes miraban para otro lado y ahora ya lo admiten.
Claro, no, antes era un estigma, claro, eso, pero ahora...
lo admiten. En Estados Unidos pasa lo mismo, ya también todos lo admiten, que también antes lo miraban para otro lado. Y hace poco me enteré que el presidente Clinton hablaba de su sangre Cherokee y uno que tenía sangre indígena era nada menos que Winston Churchill.
Mira vos,
por también, su madre americana, uh-huh, uno de los antepasados americanos se había casado con una india iroquesa.
Ajá.
Los del último, los moicanos, son los sutiles.
Eso, bueno, así que Winston tenía su...
Peleaban con los moicanos, aliados de los franceses contra los ingleses. Bueno, Winston Churchill tenía sangre iroquesa y él sí, por supuesto, lo admitía, lo decía, no se hacía ningún problema.
Y bueno, es que
tenía seguridad social.
Claro. Bueno, que esas son pluritos que se van armando.
Pero
¿no?
Voy a lo que decía este amigo Lucio B. Mancilla. Su hermana, otra gran escritora, Eduarda, una de las primeras novelistas argentinas. Lucio B. Mancilla le sugiere a Mariano Rosas, que había vivido años entre nosotros, había sido, era ahijado de Juan Manuel de Rosas, estuvo trabajando en Monte, en las estancias de Rosas, y un día se fugó. Y entonces le dijo, ¿por qué no se hacía un rancho de adobe? Y él dijo, en vez de estar con unos toldos, y él dijo, ah, no, pero yo no puedo estar distinto a los demás. Es decir, que esto es interesante, porque vamos ahora entonces al tema de igualdad. Era igualdad hacia abajo, somos todos pobres.
Claro, claro.
En vez de hacer un rancho que pudiera estimular a los demás a también hacerse un rancho.
Bueno, pero ahí viene, volvemos al título de civilización o barbarie, ¿no es cierto? Porque con todo lo que nos costó 50 años de guerras civiles, ¿no? Después de la independencia, hasta lograr la Constitución Nacional.
Sí, y ahí no terminó,
¿eh? Y ahí no terminó.
Hasta 1880.
Hasta 1880. Y en 1880 arranca un proyecto de excelencia de la Argentina, sí. donde de alguna manera la civilización se impone como, no digo, me parece a mí, vos me podrás, no es que se impone después de una guerra, sino que se impone como concepto.
Hay un consenso.
Hay un consenso en la Argentina de buscar integrarse al mundo.
Hay un consenso. Y yendo entonces con los libros, ese consenso se ve en Martín Fierro, en La Vuelta de Martín Fierro. La Vuelta de Martín Fierro es un libro muy distinto al primer Martín Fierro.
¿Por qué? A ver.
El Martín Fierro de José Hernández, el primer Martín Fierro.
Aquí me pongo a cantar.
Es un libro político, como lo es Facundo también, como lo es este.
Sí.
Además, es un manifiesto, está en la oposición. José Hernández ha estado con Urquiza, se ha ido del bando urquicista, lo considera un traidor a la causa federal, está con López Jordán, hace alguna macana, le manda un momento una carta al emperador de Brasil para que proteja a López Jordán y para que declare la independencia de la Mesopotamia.
Ajá, eso.
Está muy, sí, tiene esas cosas.
O sea que era un hombre de militancia política activa.
Militancia, Martín. Y donde hizo también, porque todos tenemos luces
errores,
y sombras.
Errores, claro, por supuesto. No es,
todos tenemos luces y sombras. Sí. Lo que pasa es que están los balances y que ha aportado. Vos que sos economista, está el activo y el pasivo.
Sí.
Cuando el activo supera al pasivo, bueno, decimos, esto está bien, este tipo sólido.
Pero en la Argentina lo que hemos hecho es al revés, el pasivo siempre ha superado al activo y así estamos. Pero
entonces, ¿cuál es el José Hernández de la Vuelta? Es el José Hernández que le dice, a los hijos, bueno, dispersémonos, trabajemos, basta de meternos en macana, en cuchillazos. Ya no quiere matar al moreno que lo viene a provocar.
Ajá. O sea que el Martín Fierro de la Vuelta es un hombre que asume finalmente y admite la necesidad del trabajo y la civilización.
Y claro, ¿y qué dice en uno de sus últimos poemas? Ya vendrá un buen criollo que va a darle al pueblo escuelas, iglesia, trabajo, eso. Y está anunciando a Roca. Porque él es uno de los que apoyan a Roca, de los pocos porteños que apoya a Roca en 1880.
Ajá, o sea que esto es un dato muy interesante, porque siempre se lo pone, poco no sé si la izquierda llamarlo.
Hay un uso faccioso.
A Martín Fierro lo ponen en todo lado, ¿no?
Sí, mira, Martín Fierro lo justifica.
La palabra pueblo en Argentina se ha utilizado de una manera muy preciosa. Y se ha desprestigiado esa palabra, que es maravillosa.
Es maravillosa, la mejor de todas.
Es una palabra maravillosa y con
la del himno, al gran pueblo argentino,
salud. Al gran pueblo, qué bueno, al gran pueblo argentino, salud. Y hay que recuperar eso.
Nuestro, si nos vamos los libros, pues vamos entonces, un poema en definitiva, nuestro himno tiene algunas influencias evidentemente de la Marsellesa. El himno completo, no nos olvidemos que nosotros
usamos la síntesis.
Que no tiene, es un himno de batalla, un himno de guerra. Ofensivo para España, los españoles, su planta rendida un león. Bueno. Sí. Pero ese himno, ahí tiene los pilares de lo que es la sociedad argentina, sobre todo la rioplatense, cuando habla libertad, libertad, vete en trono a la igualdad. La Argentina es esa sociedad que se refleja en una frase que la decía Artigas, pero también se dice acá, que nadie es menos que nadie, ni nadie es más que nadie. Más allá de tu posición, de donde hayas nacido.
Pero fíjate vos qué interesante, ¿no? Rescatamos tres palabras del himno, que son libertad, pueblo, libertad, igualdad.
Sí.
Igualdad, creo que hay que hablar de igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, no de igualdad de situaciones.
Cuando hablamos de igualdad, ¿no? No es que estamos dividiendo las propiedades. Cuando hablamos de igualdad es que todos tenemos los mismos derechos.
Exactamente.
Eso
exactamente.
Es igualdad, que vamos a un tribunal de justicia y que nosotros tenemos, si hicimos un delito, vamos a ser juzgados exactamente igual que el que tiene 50 veces más riqueza que nosotros o el que tiene 50 veces menos que nosotros.
Exactamente.
Ese principio de igualdad, que todos somos ciudadanos, que todos tenemos el derecho. Por eso hay uno de los errores clásicos que se dice, la ley Sáenz Peña implantó el voto universal. Craso error. La ley Sáenz Peña, el voto universal lo votó la legislatura de Buenos Aires hace exactamente 200 años, el 7 de agosto de 1821.
Ajá. Ahí ya estaba establecido el sufragio
1821,
universal.
Por iniciativa de Bernardino Rivadavia, recién llegado.
Pero no estaba en la Constitución, o sí, o estaba en la Constitución.
La Constitución no dice con esa palabra, pero no pone el voto calificado. Dice que todos son electores, todos los mayores, no emplea la palabra universal. Y tampoco la emplea. La ley de 1821 dice que todos los mayores de 21 años tienen derecho a votar, por el solo hecho de ser nativo de la provincia, o haberse radicado en la provincia hace 5 años, no me acuerdo si era 5 o 4 años de residencia en la provincia. Y a partir de ahí muchas provincias, salvo 2 o 3, imitaron, hubo 2 o 3 que tuvieron un voto así calificado en función de, pero pusieron ese requisito. Por supuesto que sí, hubo y se lo mantuvo la Constitución, requisitos de idoneidad y de renta, y habían puesto de renta mínima para ser elegido.
Y el voto, que eso siempre me llamó la atención. El voto de las mujeres, sí, recién lo ponen en la década del 40.
El voto de la mujer es de 1947, hubo una iniciativa ya en el siglo XIX, la tesis de Carlos Pellegrini, cuando se recibió de abogado en 1860 y pico, fue sobre el voto femenino. Uh-huh. Se lo atribuye influencia de una tía inglesa que bregaba ya en el Reino Unido por el voto femenino. Sí, lo tuvimos un año después que Francia. Y 25 años después que Estados Unidos y que es de 2019 y de...
Ahora, visto con los ojos
Reino Unido,
de hoy,
1921.
¿No es cierto? Qué curioso, no queda tardado tanto.
El voto femenino se instaló por primera vez en San Juan en la década del 20 y hubo diputadas provinciales mujeres.
¿Ah, sí?
Sí, sí, eso. Hubo una diputada provincial mujer, no recuerdo en este momento, era una riojana que vivía en San Juan, abogada, que fue diputada provincial elegida en el año 32.
Así que vamos, te propongo que...
Pues si querés ir a José Ingeniero...
Te no, sí, pero espera, vamos primero, sí, acá está, lo tengo acá preparado y ahora vamos. Pero vamos a relajarnos un poco con un primer corte musical.
Me
y te preguntaba la mujer, porque hoy... Viste que con este que cambiamos tratamos de poner un artista extranjero un jueves, un artista argentino otro jueves, y hoy me pareció oportuno justamente homenajear y disfrutar de nuestras mujeres. Y creo que María Marta Serra Lima es un lujo, realmente es un lujo.
Por lo menos para nuestra generación ha sido así.
Y para los que no la hayan conocido tanto, a lo mejor esta es una oportunidad. Un puente para que escuchen de la voz, la maravillosa voz de María Marta Serra Lima, que nació en Buenos Aires en 1950 y nos dejó en Miami, donde se había radicado desde 1983, en noviembre del 2017. Las canciones, en los 3 temas que hoy vamos a compartir, los escogimos de un álbum que ella grabó que se llama Mis 30 Mejores Canciones. De esas 30 elegimos 3. Y el primer tema que escuchamos, especialmente dedicado a las mujeres, se llama precisamente Soy como todo.
Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante, impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como todas, como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio. O explotar por alguna idiotez verme mal de cabeza a los pies, como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como todas, como toda mujer, soy la guerra y la paz. Si ocupara mi lugar no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer, como aquella y usted. Como toda mujer, desconfiada yo soy, tan segura de sí, otras veces un poco cambiante. Yo soy débil y fuerte a la vez, con virtudes, defectos y qué. Como toda mujer, como toda. Sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como todas, como toda mujer, soy la guerra y la paz. Si ocupara mi lugar no permito que nadie me engañe. Tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer, como aquella y usted.
Hasta las 22, hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9, en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Qué lindo escucharla, María Marta Serra Lima, con esta canción. Bueno, pasamos de entonces de Martín Fierro, de Facundo, y lleguemos a José Ingenieros, porque... a mí me interesa mucho, ahora contamos un poco, este concepto del hombre mediocre que usa, que usa y que lo define. Él dice, la psicología de los hombres mediocres caracterízase por un rasgo común, la incapacidad de concebir una perfección, de formarse un ideal. Están fuera de su órbita el ingenio, la virtud y la dignidad. Privilegio de los caracteres excelentes. Sufren de ellos y los desdeñan. ¿Qué opinas? Una definición. Porque estos son los peligros sociales de la mediocridad que dice sí. El ingeniero, ¿no?
El problema de ingeniero que para. ¿Sabés por quién escribió El hombre mediocre?
¿Por quién?
Por alguien que tenía ideales.
Ajá.
Por Roque Sáenz Peña.
¿Lo consideraba un mediocre a Roque Sáenz Peña?
Hay que ver la personalidad de ingenieros. Claro, Ingenieros era un hombre muy trepador.
¿Trepador?
Muy trepador.
Ajá, qué feo eso.
Era muy trepador y podía variar incluso sus posturas políticas y demás en función de eso. En su momento se acercó a Roca. Es más, tan se acercó que pretendió enamorar a una hija de Roca.
Ajá, pero era joven, porque nace en 1877, sí. En Roca, Sicilia, Italia.
Así es. Roca era un hombre muy abierto, que en su segunda presidencia, en la primera se había rodeado de gente mayor, como él era un hombre de 37 años, en la segunda se rodeó de gente menor que él, pero además le dio lugar a mucha gente joven, incluso que sean distintos, a Leopoldo Lugones, por ejemplo, que en esa época era socialista, ingeniero, que también... Talista. Ingeniero lo llevó a Europa también, de colaborador. En uno de sus últimos viajes a Europa, que fue Roca, lo llevó Ingenieros.
¿A quién? Perdóname, Roca lo llevó.
Sí, como colaborador. Sí. en una amplia gira que hizo, y bueno, ahí lo llevó. Así que, y con Roque Sáenz Peña, lo inspira a ese libro, ese título por Roque Sáenz Peña, porque Roque Sáenz Peña no se le ocurrió nombrarlo, punto. O sea, pero digo, porque Roque Sáenz Peña es...
Fue como una revancha.
Es una revancha. Y por eso digo que, porque Roque Sáenz es un hombre de ideales. Roque Sáenz Peña es el hombre en definitiva que trata de que todo el pueblo argentino vote y nos lleva a la... facilita el voto a través de, no del carácter universal, sino la obligatoriedad, que era para que la gente se decidiera a votar por las buenas o que fuera a votar, es decir, por eso había canción, ¿eh? Pero además cuando establece el padrón único, que era el padrón militar, porque antes había que inscribirse, entonces uno decía, bueno, hay una elección, yo me anoto para ir a votar dentro de 3 meses, y esas cosas, y ahí donde se hacían a veces las trampas, porque por ahí después no te veías en el padrón, adopta el padrón que se había utilizado para enrolar a la gente para el servicio militar, y ahí y además el carácter secreto, porque antes no era secreto el voto, con lo cual daba independencia, garantizaba al votante de que no iba a tener persecuciones por sus opiniones, perder empleo, todas las presiones que puede hacer un gobierno frente a quien se decide a votar a una oposición, ¿no es cierto? Así que te digo, me parece un poco injusto, pero bueno, pero es cierto, hay mucha mediocridad, hay gente muy mediocre, y es uno de los problemas a lo mejor que tenemos aquí, pequeña, es una definición.
Pero digamos, porque a mí lo que me llama la atención, a mí siempre me llamó la atención este libro, ¿no?
Sí, es uno de los libros que hay que considerar.
Yo creo que hay que leerlo, sí, ¿no? Sí. Y más allá de este aspecto subjetivo y personalista que tiene contra Roque Sáenz Peña, las definiciones que hay son maravillosas, ¿no? Estaba buscando... fíjate vos, te leo este párrafo, ¿no es cierto? Épocas hay en que el equilibrio social se rompe en su favor, de los mediocres. El ambiente torna a ser refractario a todo afán de perfección. Los ideales se agotan y la dignidad se ausenta. Los hombres acomodaticios tienen su primavera florida. Los estados conviértense en mediocracias. La falta de aspiraciones que mantengan alto el nivel de moral y de cultura ahonda la ciénaga constantemente. Esto está escrito en 1925, pero si estuviera escrito en 2021 tendría una actualidad fenomenal.
Fenomenal, cuando se condena la meritocracia y está todo claro.
Sí, absolutamente.
La igualación hacia abajo.
Claro, que es... que volvemos al tema de la igualdad, que la igualdad en la Argentina es una igualdad hacia arriba como objetivo, por lo menos.
Y la sociedad argentina es una sociedad aspiracional, por eso lo que no se dan cuenta algunos de que en definitiva no entienden la mentalidad del argentino, todavía hay un sector que aunque esté empobrecido, que tiene aspiraciones. Cuando vos le preguntas a los argentinos, ¿ustedes qué clase se cree pertenecer? Dice clase media un 75%, aunque por su nivel de ingresos hoy la clase media no llega al 40%. Sin embargo, hay un 30% adicional que no tiene ingresos de clase media, que los ha perdido, porque hace 50 años sí los tenía, un porcentaje muy grande, pero sin embargo sigue diciendo eso de clase media, porque es una sociedad aspiracional, quiere ser más, y si no quieres... que por lo menos si no son ellos, sus hijos. Se han hecho trabajos de campo en los últimos tiempos donde le preguntan a la gente qué pretende y no están resignados a que sus hijos sean como ellos. Hay un porcentaje, por suerte, muy grande entre los...
Sigue funcionando otro libro, Mi hijo el doctor.
Sí, todavía sigue funcionando. Todavía sigue funcionando. Y lo vemos en ese esfuerzo que hace gente de muy bajos recursos para mandarlos a las escuelas privadas ante el fracaso del Estado en asegurar una buena educación que le ha puesto el Ministerio de Educación al servicio de los Baradell, del sindicalismo, en vez de la educación. Y bueno, este es un problema que viene ya de hace muchos años y que se ha agudizado. Y entonces hacen un gran esfuerzo para mandarlo a escuelas privadas. Por suerte están estas escuelas parroquiales que son... muy accesibles. Uh-huh. Y, pero ¿esto qué indica? Que tienen aspiraciones. Entonces saben que hay una escuela que funciona todos los días, que no hay huelga, que les enseña, que se cumple los días de clase, y ahí van. ¿Esto qué indica? Aspiraciones. Aunque es pasar.
Cuando hablas
que...
de educación, te quiero hacer una pregunta por una persona que a veces, por José Manuel Estrada. Porque muchas veces se lo pone como oposición a Sarmiento, como dos modelos distintos. ¿Fue así realmente? ¿Qué podés contarnos de José Manuel Estrada?
El tema, hay un tema que muy confuso, que es de la ley 1420. La ley 1420, una reacción desmedida de sectores así de la dirigencia católica de la época. Te digo José Manuel Estrada. Porque ¿qué dice? La ley no prohíbe la enseñanza religiosa. Lo que dice que la enseñanza religiosa se puede dar en la escuela, que era además para la ciudad de Buenos Aires, la capital federal y los territorios nacionales, porque la educación primaria legislan las provincias. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cuando fue gobernador Manuel Fresco en 1936, estableció la enseñanza religiosa en las escuelas y nadie hizo ninguna objeción.
En las enseñanzas públicas, en las escuelas públicas,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Estamos hablando de las escuelas de gestión estatal, como se dice ahora.
Sí.
La ley de educación 1420 establecía la obligatoriedad, garantizaba educación primaria gratuita para todo el mundo, obligatoria. Todo el mundo tenía que tener educación obligatoria a los 7 años de la primaria. Eso lo garantizaba. Muy bien. Y establecía que en las escuelas que manejaba el Estado, la religión se enseñaba antes o después de clase. Los tenía informados, eso es todo. Y algunos lo consideraron como un ataque a la religión. Por eso se tuvo complicado.
¿Pero dentro de la iglesia también o no? ¿Fue más bien algunos sectores de la iglesia?
No,
que
hubo
lo...
algunos sectores de la iglesia, porque hubo un obispo, el Monseñor Clara de Córdoba, designa a una señorita Astrom, de las maestras norteamericanas de Sarmiento.
Ajá.
Directora de la escuela de normal de señorita de Córdoba, y entonces el monseñor este dice que los padres que manden a sus hijas a esa escuela van a quedar excomulgados porque esa es una protestante que va a convertir a sus hijos a sus hijas al protestantismo. Y bueno, y ahí viene el inconveniente, porque...
Porque yo recuerdo todavía, estando en primaria, en la década del 60, que había conflictos todavía entre la educación y había peleas callejeras.
Eso fue por el tema de la universidad.
La educación libre, educación laica.
No, eso, ese tema, porque, la educación primaria y secundaria había privada desde siempre.
Uh-huh.
En realidad hasta la mayoría de la educación era privada. Lo que pasa es que el Estado, ante el enorme porcentaje de analfabetos, que en 1869 era del 80%, y que encima la mayoría de los inmigrantes que vienen son analfabetos,
uh-huh,
no es que no sabían hablar español, eran analfabetos en sus idiomas de origen. Los españoles, bueno, por supuesto, no sabían hablar, eran analfabetos en español. España resolvió el problema del analfabetismo recién en 1960.
¿1960?
Sí, 1965. Hasta 1950 y pico tenía 40% de analfabetos.
¿En España?
En España. Chile tenía 40%, Brasil. La Argentina lo resolvió. El problema de toda la Argentina es educaba a su población, pero la mayoría de los que venían eran analfabetos. Los árabes no sabían escribir en árabe ni en español. Los italianos en italiano y español. Ahí los franceses, la luna minoría, pues vinieron algunos profesionales, algunos hombres de empresa, pero la inmensa mayoría vinieron analfabetos, los irlandeses. Bueno. Entonces se hizo una gran labor educativa y dijo, el Estado tiene que intervenir en eso. Que fue la gran labor que evidentemente fue Sarmiento, que creó Educación Popular, en todos sus libros está la referencia de educación. Bueno, ese es el conflicto con la iglesia. Y hablando de libros, creo que hay que ir a otro libro que a mi juicio es fundamental, y vos como economista seguramente que me vas a dar la razón, que es el sistema rentístico de la Confederación Argentina,
de
Juan Bautista Alberdi. Para mí es superior a las bases. Y más importante. Ajá. Que las bases.
¿Más importante te parece? Sí. ¿Por qué te parece más importante?
No, porque ahí es un programa económico, ahí está claro.
Uh-huh. Y se terminó implementando de alguna manera. Y esto es interesante. Bueno, pero ¿sabes lo que podemos hacer? Ahora que hacemos un segundo corte, en el último bloque nos vamos al futuro. Y de toda esta recorrida que hicimos por el pasado, ¿qué podemos aprender? ¿Qué dos o tres pilares o ejes temáticos tenemos para soñar con un futuro distinto del que tenemos? Y nos relajamos con la gran María Marta Serra Lima, con un tema que me encanta el tema, pero además me encanta el título. se llama Ahora que soy libre.
Ahora que soy libre como antes. Ahora que no tengo que ser fiel a nadie. Ahora que soy libre al fin para elegir. Recordarte qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste. Ahora que soy libre al fin para elegir.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Soy libre al fin. Qué manera, ¿no? ¿Seremos libres al fin, Roberto? Bueno, vayamos al futuro, digamos, ¿qué lecciones del pasado, qué cosas deberíamos restituir, qué cosas deberíamos evitar o olvidar para tener un futuro que, como sociedad, que no lo hemos conseguido todavía, ¿no?
Primero la capacidad de dialogar, la posibilidad, y la, segundo te diría, la capacidad de pensar en metas, en tener propósitos de mediano y de largo plazo. Estamos metidos muy en el día a día, muy en el día a día, que si tenemos la negociación con el fondo, no la tenemos, que si el déficit, qué vamos a hacer con las tarifas, que el presupuesto el año que viene, pero no, tenemos que pensar en 20, 30 años, y en eso creo que me parece que eso es lo primero, ¿no?
Y déjame meter una base ahí, ¿no? Roberto, con otro libro que es de Ortega y Gasset, cuando nos decía Argentinos a las cosas. Sí. Y justamente en el tema económico, la gran frustración que uno tiene es que se hacen debates hasta ideológicos y políticos sobre una cosa tan elemental como el equilibrio fiscal y monetario.
Sí.
Digamos, es tan sencillo como que si una sociedad no logra hacer, si un consorcio no cierra las cuentas, el edificio se viene abajo. Si en un hogar, pobre, rico o medio, se gasta más de lo que ingresa, tarde o temprano ese hogar va a tener problemas, sí, de deuda. Y la macroeconomía no es otra cosa que ese ordenamiento a nivel de conjunto. Ahora, no hemos logrado superar eso y tenemos un debate pueril ideológico sobre eso. Entonces, ni siquiera nos ponemos a discutir el tema de fondo, que es qué tenemos que hacer para crecer económicamente.
Sí, me acuerdo que allá por el año 90, cuando recién estábamos tratando de salir y se repetían las... Pues, no, hubo tres hiperinflaciones, a veces nos olvidamos de que hubo tres, y ya se venía algún plan de estabilización. Me presentaron a un sacerdote que había venido de segundo de la nunciatura, ¿no? Italiano, era muy joven, y entonces me acuerdo que se calificó como un hombre de centro izquierda, el sacerdote este. Y entonces me preguntó, entonces le comenté, y entonces me dijo, dígame una cosa, ¿pero qué están discutiendo eso, la inflación, la estabilidad, el déficit fiscal? Este hombre que calificaba que tiraba a la izquierda, sí, decía, pero 2 + 2 = 4, me dice.
Claro, exactamente.
Exactamente, es decir, no, que no, no entender que ciertas cosas no son de izquierda y derecha, sino de sentido común.
Y bueno, exactamente, que pero no hemos llegado a ese estado todavía. Sí. Y a mí me parece increíble que hoy estemos discutiendo cosas... en los mismos términos que discutíamos hace 40 años. Sí. El tema económico, lo llamativo es que la gente se engancha con eso. Cada vez hay más economistas, pero todos diciendo lo mismo. Son muy pocos los que realmente hablan con toda la autenticidad y sinceridad que merece la gravedad del tema, ¿no?
Bueno, me parece que hay un tema que no se aborda, que la Argentina tendría que dar el debate de darse una moneda. Si no tiene una moneda, la gente no va a ahorrar en su moneda. Entonces no vamos a resolver el problema de un sistema financiero que tiene depósitos por el 14% del PBI, cuando países de Centroamérica extremadamente pobres tienen el 30% de su PBI. Bolivia tiene 3 veces más depósitos en su sistema bancario, en su moneda, que nosotros.
Que sin moneda no hay crédito.
Sin moneda no hay crédito.
Y sin crédito no hay progreso.
Incluso cuando... Eso,
¿sí? Ahora, lo que pasa es que para tener moneda tenés que tener solvencia fiscal.
Así es.
Y eso es lo que es imposible de conseguir en la Argentina.
En Chile hoy tiene una tasa de riesgo país de 143 puntos. Nosotros nos estamos yendo a los 2.000, 1.800 puntos. La gente, hay que decirle a la gente que tasa de riesgo país significa que a la tasa de interés de los bonos americanos, ¿eh?, hay que agregarle 18%. Es decir, que si nos dieran crédito nos prestarían al 20-21% en dólares.
Y lo que significa en la práctica, si alguien nos está escuchando, que a diferencia de otros países que sí funciona la economía, acá ni nosotros ni nuestros hijos pueden soñar con comprarse una propiedad, por ejemplo, con un crédito hipotecario de 30 años.
Porque no tienen moneda. Por eso creo que hay que resolver eso. Y... A mí, yo tuve una experiencia interesante hace unos años. Hice una compra en Chile, me había olvidado la tarjeta en Mendoza, estaba en Mendoza haciendo unas cosas y crucé un fin de semana a Chile. Y saco la tarjeta, entonces veo que me había olvidado la tarjeta, saco dólares y me dice, no, dólares no aceptamos. ¿Y qué hago? Miren, en el segundo subsuelo hay un lugar que le van a cambiar, hay una casa de cambio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no resolvieron el problema hace tiempo con la creación de esta moneda, la unidad WIF, que es una moneda virtual, y que les está funcionando? Uruguay ya lo está haciendo esto para los créditos, es algo parecido al UBA. Lo que sucede es que ellos lo usan de otra manera, es decir, todos los depósitos en los bancos se acreditan en UBA.
Claro.
Y lo, sí, son en UBA, pero a su vez cuando uno ahorra es en UBA, los salarios van en UBA. Así que la equivalencia no es como nosotros decimos, pero, yo gano 1.000 dólares.
Pero perdóname, ¿sabes cuál es la clave? Porque no es que los tipos son tan imaginativos que tuvieron esa herramienta. Esa herramienta la acompaña con equilibrio fiscal.
Ah, por supuesto.
Y por eso tiene un riesgo país 10 veces más chico que el nuestro. O sea, está todo unido. No es que podés tener moneda. Tener moneda tenés que tener lo otro. Si no es...
No, y cuando no tiene equilibrio fiscal... Cuando no tiene equilibrio fiscal, ¿por qué no era el tema de equilibrio fiscal? Porque acá hablamos mucho de eso y también hablamos del nivel del gasto y nunca hablamos de la calidad del gasto. El equilibrio fiscal, a veces no tiene equilibrio fiscal Chile, pero ¿qué pasa? Que como tiene una monetización tan importante que supera al PBI, 120% del PBI son los depósitos, puede emitir bonos para colocar en el mercado chileno.
Claro, pero hay credibilidad y no hay... Mira, acá te quiero tener un tema que se nos mezcla de vuelta la historia y la literatura, que justamente hablando de la excelencia y de la mediocridad, los argentinos tenemos esta confusión tan grande de viveza, de picardía, como virtud. Y yo cada vez la pongo más cerca de la mediocridad. La verdadera virtud es la inteligencia, la búsqueda de la verdad, la honestidad, la autenticidad. Y por eso vuelvo a José Ingeniero de alguna manera, ¿no? Y a veces se lo ha contrapuesto a Martín Fierro, que parecería ser que Martín Fierro enaltece la picardía del gaucho.
El viejo Vizcacha, más bien.
El viejo Vizcacha, ¿no es cierto? El viejo Vizcacha, que se la sabe toda, diríamos, sí. Hoy.
Hacete amigo del juez.
Hacete amigo del juez.
Arrimate al palenque donde rascarse.
Es así, realmente.
Sí. Esa mentalidad impera en un sector de la sociedad, evidentemente. Y eso es un problema. Porque si no solucionamos esos temas culturales, evidentemente vamos a tener inconvenientes para salir adelante.
Porque la dirigencia política, sobre todo, se sube a esas preferencias y hace...
Bueno, que ya entonces yo te voy a contestar con algún también con la literatura. En la década del 30 aparecieron algunos autores que para mí contribuyeron a... entre comillas, a reimplantar, digamos, a simpatizar con lo que podía llamarse la mediocridad, la barbarie, que son Escalabrini Ortiz y Arturo Jauretche.
Ajá, a ver, contanos. Jauretche lo he leído, Escalabrini Ortiz.
Y bueno, Jauretche con el mediocre, que esa cosa de atacar a la clase media, burlarse de la clase media, burlarse de las aspiraciones de la clase media, ¿qué es eso del medio pelo? Está bien, hay gente que a veces da para la burla, pero en definitiva estamos hablando de gente que quiere ser más. ¿Y cuál es el problema de ser más? Eso es lo que mueve la sociedad.
Bueno, claro, pero hay una manera positiva de querer ser más, que es esforzándote, asumiendo riesgos, y es una manera negativa de querer más, que te lleva al resentimiento, a la mentira. A mí me impresionó cuando leí a Jauretche, me pareció que fomentaba el resentimiento.
Sí, él fomenta el resentimiento.
Y seguramente él no lo conocí, pero me dio la sensación de que él lo era.
Tenía cierta forma, o sea, no tenía por qué serlo, pero tenía cierta forma de resentimiento, sí. Yo lo conocí. Bueno, y Escalabrini Ortiz, que dijo barbaridades, tenía la obsesión. Mira, además eran ignorantes. Para Escalabrini Ortiz, esto era una colonia del Imperio Británico, lo escribió en el año 38, en el año 40, bueno, era colaborador de los nazis, dirigió un diario nazi, colaborando de los nazis, así que está claro. Escalabrini Ortiz, en el año 40, la presencia del capital inglés con respecto a 1930 había bajado drásticamente, pero ¿por qué no? Porque había sido reemplazado, porque cada vez se aparecía más la participación del capital argentino privado en la economía argentina. Es impresionante el crecimiento que tiene la participación de capital privado argentino en distintas actividades económicas entre 1930 y 1940.
Ahora, a mí ya es lo que me llama la atención, y ahí ya me pregunto ya de la sociedad, ¿por qué esos pensamientos erróneos perduran y capturan tanto interés en la sociedad? ¿Por qué permanecen? ¿Por qué no podemos superar? Porque que un pensador, una persona que se haya equivocado, vaya, bueno, en todos lados. Pero acá se mantiene el error. Es como que hay un error social, podríamos decir.
Sí. Hay una característica que hubo siempre, el miedo al cambio, ¿no? Uh-huh. Cuando Rivadavia hizo trazar la avenida Callao, tuvo que enfrentar muchas resistencias.
Ajá.
A la calle Rodríguez Peña la llamaron de las garantías, porque le dijo, yo le garantizo que pronto la ciudad de Buenos Aires va a tener 500.000 habitantes. Lo dijo, tenía 60.000. Eso es empezar en grande.
Claro.
Pero abría la avenida Callao y quería ensanchar las calles San Juan, Independencia, y lo consideraban...
Estamos hablando de Rivadavia en el año 1820, 20 y pico, ya cuando esto todavía era una gran aldea.
Sí, 50, 60 mil habitantes. Uh-huh. Acá había casas quintas en esa zona. Este barrio eran quintas.
Y sí, y algunas perduraron hasta 1960. Sí,
la ciudad llegaba hasta Viamonte.
Claro, claro.
Esa es la ciudad y hasta el Parque Lezama, y al oeste hasta la calle Uruguay, más o menos.
Yo creo que lo que tenemos que rescatar es que la sociedad argentina se basó en valores del, cuando salió a buscar la excelencia y la encontró. Y tenemos que renunciar para siempre a la mediocridad.
Y una sociedad abierta donde abrió las puertas.
Y abrió las puertas.
Tanto a la gente de logros, sí, como a la gente de talento, abrió las puertas. El esfuerzo que hizo Rivadavia y después Urquiza, en, por ejemplo, en abrirle las puertas a los claustros de los colegios, abriendo colegios o en las universidades, a científicos, a biólogos, a astrónomos, a físicos. Es decir, traer talento al país, además de los brazos. Eso fue muy importante. La actividad cultural. Se escuchó ópera por primera vez en 1822. El Barbero de Sevilla fue la primera. Y a partir de ahí todos los años empezó a ver.
Y tenemos ópera. Que volver a eso, Roberto. Tenemos que volver
que a. Que le hizo decir a Sarmiento, cuando conoce al Buenos Aires, que hacía poco que había terminado con Rosas, este país va a andar. Queda impactado, porque esto es más que Santiago de Chile, más que Río de Janeiro.
Dice. ¿Eso quién lo dijo, perdón?
Sarmiento en 1852.
En 1850. O sea, antes de todo su película a Estados Unidos.
Ya había hecho un periplo a Estados Unidos, ya conocía Río de Janeiro, por supuesto había vivido en Santiago de Chile, y quedé impresionado. ¿Por qué quedé impresionado? Por el teatro, la música, la ópera, cómo había. Dice, acá hay público. En Santiago de Chile no va más de 300 personas a un concierto, y acá hay tres conciertos al mismo tiempo con gente. No tenga duda, este país va a andar, lo ve porque ve ese movimiento cultural. Y hoy Buenos Aires.
Y quedémonos con esa frase.
Sigue Roberto, siendo el tercer centro cultural en música, el tercer centro cultural en teatro del mundo, no de América Latina.
Y quedémonos con sí. esa frase.
Sí, un poco de optimismo.
Un poco claro. de optimismo. Este país sí, va a andar. Va a andar. Este país va a andar. No sé cuándo ni sí. cómo, no es un pronóstico, es sí. una. Sí. Y si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas a nuestra manera. Y por eso nos despedimos con María Marta Sarra Lima, que no sé si lo llegué a decir, vendió 6 millones de discos, tuvo 20 discos de oro y de platino, bueno, hizo las cosas bien, las hizo a su manera, y nos despedimos escuchando precisamente uno de sus 30 temas preferidos, A Mi Manera. Ya, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más. Sin mucho más, viví a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar. Quise perseguir si me oculté, si me arriesgué. Lo que perdí viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté. mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí llamando di todos mis sueños. Lloré y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar,
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.